Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos capítulo 12, versículo 4. Romans chapter 12, verse 4. Que vea que masticamos también, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo, ¿cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, ese es el cuerpo. Somos un solo cuerpo. En este momento nosotros somos parte del cuerpo, la iglesia local que estamos reunidos acá. Somos el cuerpo. Tenemos muchos miembros. Mira la analogía que la palabra del Señor nos brinda en este caso. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Por supuesto, no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros de escuela dominical. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, que es el tema que nos ocupa, de eso hemos venido hablando, de los dones espirituales, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Kerigma, dijimos que es la palabra en el griego. Por eso es que es bien fácil, hermano, saber de qué se trata cuando la Biblia nos habla. Cuando usted le pone un poquito de atención a las palabras originales en el idioma en que fueron escritos. Y aquí nos está hablando de profecía, no tiene que ver de el futuro, tiene que ver con la proclamación de la palabra. Ese es el kerigma. Úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7, o si de servicio, y eso es lo que nos ocupa nuestro estudio en esta noche, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Eso es el estudio, servir, enseñar y exhortar. De eso vamos a hablar, de servir, enseñar y exhortar. Luego dice, el que reparte tiene que hacerlo con liberalidad. Eso va a quedar para el próximo miércoles, que ya estemos cerquita de la cena. Bueno, está bien, ¿verdad? El Señor puso las cositas así. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que Dios bendiga esta palabra, mis amados hermanos. Hemos dicho que la palabra don en la Biblia viene de carisma, carismata. Por eso es cuando hay ciertas personas que uno dice, ese hombre es un hombre carismático, ¿verdad? Una señora carismática, de ahí viene la palabra. Una habilidad soberana, en este caso dada por Dios al creyente, lo cual lo capacita para realizar un ministerio en particular dentro de la iglesia. La iglesia somos todos miembros que tenemos diferentes funciones para lograr un solo propósito, ¿ok? Por eso es que es el brazo, es el pie, es la mano, es el oído, es la nariz. Okay, es la cabeza, es el cuello, todo esto, diferentes miembros, un solo cuerpo para una sola función. Okay, yo le digo, mi mente le manda un mensaje a mi mano izquierda y le dice, yo quiero que levante la Biblia. Entonces levanta la Biblia, ¿verdad? Y le mando un mensaje y dice, quiero que la ponga de regreso en el púlpito, la pone de regreso en el púlpito. Así es como la iglesia debe funcionar. Esa es la analogía. Okay. No decir, yo no quiero levantar la Biblia porque estoy bien cansada, no ves que estuve trabajando todo el santo día, ¿me entiendes? Entonces, eso es, somos un solo cuerpo, una gran cantidad de miembros con unas, y Dios nos ha capacitado a todos de diferentes formas, ¿ve? Usted ya escuchó a los hermanos que pasan aquí al frente y tocan la guitarra y tocan los instrumentos musicales, los hermanos que nos guían con esas lindas voces. Hermano, si yo agarro así al azar, ¿ve? Si yo agarro así al azar, yo le digo, Moisés, siéntese, no vaya a venir, siéntese en la batería, ¿ok? Póngale usted, ¿verdad? Y yo nunca en la vida he visto que toques ni el peine siquiera, pero le digo a este muchacho, agarra tú el bajo, ¿ok? Y le digo a Carlitos, agarra tú la guitarra, ¿ve? Y luego le digo a hermano Noemí, usted venga a cantar. Y quiero que me canten la misma alabanza que acaba de cantar Patty, por favor. Va, dele en viaje. ¿Qué cree que vamos a encontrar? ¿Qué vamos a entender? Hermanos, se van a poner a llorar aquí enfrente. Van a decir, no, pastor, no. Entonces, ¿qué pasa? No todos tenemos la misma función. Y la otra cosa es la siguiente. Si no tenemos el don, hermano, hay que entenderlo. Sí, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. No solo porque soy mano le voy a decir a la oreja, yo soy más importante que la oreja.
No, los dos somos iguales. No, yo soy más importante la mano. Mira, pues si te pica la oreja, ¿quién te rasca? ¿Te das cuenta? No, eso no puede ser dentro del cuerpo de Cristo. Entonces somos todas las situaciones. Y Dios nos capacita. Dios nos da esa gracia, esa habilidad para que juntos podamos salir adelante con lo que Dios nos manda en su palabra. Así que ese es el carismata, el carisma, el don, esa habilidad que Dios nos da. Luego, hemos dicho en cantidades navegables ya que el propósito de los dones, como dice Efesios 4:12, es de perfeccionar a los santos. ¿Ok? Ese es el propósito. Todo lo que pasa aquí es para edificación del cuerpo. La importancia de la alabanza, no venga tarde, hermano, venga temprano. El servicio comienza con la primera alabanza. Nosotros los bautistas hemos sido muy criticados por largas y largas décadas de que los primeros himnos que se cantan en las iglesias es para que llegue la gente. Se nos ha acusado mucho de eso. O que para que la gente llegue, la gente debe de aprender y entender. Mira, yo he estado en cultos canadienses, hermano, donde la gente está sentada faltando 5 minutos esperando que el culto arranque. Esperando que imagínate cómo es la situación cultural. Nosotros no. Hay personas que van saliendo a la 1:30 el día domingo de su casa. Vamos a llegar a tiempo, o sea, a tiempo de las pupusas, tal vez. Tenemos que ser más conscientes de la situación. Venimos a un servicio. ¿Por qué tiene que ser menos importante un culto que su trabajo? Usted a su trabajo llega a tiempo, llega más temprano. ¿Y por qué la casa de Dios tiene que verla usted con menosprecio? Así es que prepárese mentalmente, haga usted todo lo que tenga que hacer antes de la situación. Aprecio mucho a aquellas personas que este día, algunos, hermano, quizás ni se bañaron después de su trabajo, no les quedó tiempo. Eso es lo que se siente aquí, pero no importa. Lo importante es que se vino, ¿me entiendes? Se dio una media a usted y se vino a la casa del Señor. De eso se trata, que usted se vino a la casa de Dios. Entonces, bueno, el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que todo lo que hacemos aquí, lo que hace uno, lo que hace el otro, los maestros de escuela dominical, las personas que están en los diferentes ministerios en este día, todos hagamos un solo trabajo para la gloria de Dios. Entonces, ahí este pasaje de la Escritura con el que comenzamos nos habla de tres cosas a las que nos vamos a dedicar en esta noche. Servir. Luego nos habla acerca de la enseñanza y también acerca de la exhortación. El versículo con el que comenzamos, Romanos capítulo 12, ¿okay? Versículo 7, más bien, y 8. ¿Verdad? ¿Dónde están los? Ahí está. Servicio, enseñanza y luego en el versículo 8 nos habla de la exhortación. Bueno, la palabra griega para servir, para servicio, es diaconía. De ahí viene la palabra diaconos o diáconos, que significa, que expresa la idea, ponga atención, de hacer cosas prácticas para servir a otros. Esa es la diaconía, ¿ok? Hacer cosas prácticas. No está hablando de necesariamente pastores. Un diácono puede llegar a ser pastor. Okay, un diácono puede llegar a ser un maestro si se prepara y esto y lo otro, pero la diaconía surgió en base a la necesidad que tenía la iglesia. Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, cuando dijeron los apóstoles, mira, no es posible que nosotros tengamos que atender a las viudas y tengamos que atender la palabra y tengamos que atender la oración y tengamos que atender todas las cosas de la iglesia. Busquemos diáconos que se encarguen de preparar las mesas. Busquemos diáconos que se encarguen de servir prácticamente a la gente para que nosotros podamos dedicarnos a la oración, dedicarnos al estudio de la palabra, lo cual debería de ser así. Nunca voy a olvidar, hace muchos años, un predicador viejo, o un viejo predicador, estábamos almorzando y me hizo una pregunta y me dijo, cuéntame un día de tu vida. Cuéntame qué haces. Y le comencé a decir, bueno, esto. Y me dice, ese es el problema de los pastores. Que los pastores han sido escogidos por Dios para predicar el Evangelio, pero tienen que administrar, pero tienen que atender a la gente, pero tienen que hacer aquí, pero tienen que hacer aquí, pero tienen que hacer allá. Entonces dice, tenemos pastores que se presentan en un púlpito cansados el día domingo. Porque han hecho la mayor cantidad de cosas que tenían que hacer otras personas. Las ovejas deben de... Para eso es que existen dones. Si usted sabe confortar, entonces vaya y conforte a una persona. No tiene que ser necesariamente el pastor el que tenga que ir. Usted lo puede hacer. Dios le dio ese don. Do it. hágalo, vaya, visítelo, conforte a la gente, déle una palabra de sabiduría, déle una palabra de exhortación, edifique a otras personas. Para eso Dios nos capacita a todos, no tiene que ser necesariamente el pastor el que lo haga. Entonces, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor, servir a otras personas, de eso se trata. Hermano, ahora, esto es un don, ok, pero quiero explicarle bien cómo está la situación. Todos hemos sido llamados a servir, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a servir. Pero hay algún tipo de servicio dentro del cuerpo de Cristo que requiere capacitación, ¿ve? Por ejemplo, le digo algo. Yo creo que son los hermanos diáconos ahora los que se encargan de poner los sobrecitos detrás de las sillas todos los domingos, ¿verdad? Antes se daban vuelta porque los de la iglesia Fe estaban de un lado, los nuestros estaban del otro lado. Pero habían personas, me acuerdo yo, que venían cada domingo muy temprano para poner los sobrecitos detrás de las sillas. Los sobres no se ponen solitos, hermano. Alguien tiene que ponerlos. Pero para eso no requiere tanta capacitación como para ser el líder de hombre de valor, por decir así. ¿Me explico? Las dos personas están sirviendo. Ahora, no me venga a decir que uno es más importante que el otro. Los dos son importantes en el cuerpo de Cristo, mi hermano. Los dos son importantes. No importa qué es lo que usted haga, lo que usted hace es importante. Ahora, ¿sabe qué es, sí, verdaderamente importante? Esa palabrita que encontramos ahí, que es la que muchas veces nos hace falta a todos. Lo que vamos a hacer, hagámoslo con diligencia. Eso es importante. Yo acabo de predicar un mensaje hace poco que se llama El Diligente. O sea, pensar, prever de qué manera podemos hacer mejor lo que estamos haciendo. Porque yo te digo una cosa. Dios me ha dado a mí un ministerio. Y yo me paso quebrando la cabeza todos los santos días de cómo hacer mejor mi ministerio. ¿Cómo hacerlo mejor? No hay día de mi vida que yo piense en eso. Lo que necesita la iglesia, las personas que necesitamos para trabajar con nosotros. ¿De qué forma puedo hacer mejor mi ministerio, Señor? ¿De qué manera puedo bendecir más a las personas? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Y usted qué es lo que le pide a Dios? Algunos estamos tan ocupados en nuestra vida secular que nos olvidamos también que tenemos un ministerio como miembros del cuerpo de Cristo. Y lo que nos entregue en nuestras manos lo debemos hacer de la mejor forma, hermanos. De la mejor manera. Y no quiero decir cosas fuera de lugar en esta noche. Pero lo que se le entregue, por favor, hágalo de la mejor manera. El ministerio que le den. Si a usted le dan una clase de escuela dominical y le dice, mire, hermano, aquí tiene usted 5 niños. Usted, hermano, llegue a tener 10 y 15. Que esos niños se gocen al venir a su clase. Que otras personas digan, qué maestrazo es fulano de tal. Mire, qué maestra la hermana fulano de tal. Porque al final del día, fíjate, no me lo vaya a entender mal, pero al final del día sucede. Cuando nos reunimos a hacer una evaluación de maestros de escuela dominical, los nombres salen a relucir. La hermana fulana es buenísima maestra, buenísima. La otra hermana es tremenda, y vamos a hablar la próxima semana de eso. También hay otras personas que dicen, esa hermana es bien generosa. Y ese hermano, ¿qué tal es para dar clase? Cuando alguien hace así, quiere decir que reguliche. Así quiere decir que sosó la cosa. Pero hermano, lo que le den. Lo que le den, zonas marginales. Hace 1000 años, de acuerdo yo, que te queremos que usted se encargue de las zonas marginadas. ¿Cuántas zonas marginadas son? Tantas zonas marginadas. ¿Cuántas personas están yendo a trabajar? Están yendo tantas personas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, uno va y le da una clasecita a los niños. ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Podemos llevarle ropa? ¿Dónde conseguimos la ropa? ¿Podemos llevarle un pedazo de pan a esa gente que tanto lo necesita? Sí se puede. Entonces hay que ir a una panadería. ¿Cómo las podemos conseguir? ¿A quién le pedimos? ¿Cómo las buscamos? ¿A qué hora se recogen? ¿Cuánta gente necesitamos para hacer el trabajo? ¿Cuántas zonas queremos ir nosotros? ¿Qué podemos? Eso es pensar, eso es ser diligente en su trabajo, en su ministerio. Pero si usted lo va a hacer con toda la negligencia del mundo, pues vamos, pues. Dos llegaron, ni modo usted haciéndolo. No, póngase las pilas, hermano, póngase las pilas. Y Dios te va a llevar a lugares que usted nunca en su vida se imaginó. Dios va a hacer cosas contigo que nunca en tu vida te imaginaste. El ministerio que Dios te ponga en tu mano, multiplícalo para gloria de Él, eso sí. Para gloria del Señor, lo que te den. Sea lo que sea. Te van a poner encargado de jóvenes. Ok, ¿qué vas a hacer con los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes hay? Mira, aquí hay 120 jóvenes en este momento. 120 jóvenes. Cuando tú comienzas a trabajar y a trabajar y a trabajar, y vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer de esto, y vamos a hacer de la otra, y vamos a hacer aquí, y vamos a hacer las cosas con propósito. ¿Para qué? Para que en el futuro hayan personas que sientan ese llamado para el ministerio. Me acuerdo que un día llegamos a tener 940 jóvenes. Todavía existe el club allá. Y muchos de ellos pastores hoy en día. Lo que Dios ponga en tus manos, multiplícalo. Lo que Dios ponga en tu mano, sea diligente con lo que Dios te da. Mi hermano, piensa en esas cosas. Y cuando tú seas diligente con la obra del Señor, Dios va a comenzar a bendecir todo tu alrededor. Va a bendecir tu vida, tu trabajo en lo secular. Dios va a bendecir tu alma, tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Sea diligente en lo que Dios le da. Entonces, estamos hablando del servicio. No solamente servir por servir, ¿verdad? No me acuerdo dónde, yo me puse a reír porque vi en una tienda, pero no sé si fue aquí, yo creo que fue en mi rancho, que decía, o aquí adelante o atrás, me da gusto servir, decía, algo así, pero me da gusto servir. Y uno dice, whatever, imagínate que le dan una de esas camisas a una persona que no le gusta servir. Que agarró el trabajo porque necesita el trabajo. Pero me da gusto servir, y son esos que andan huyendo para no servirle, ¿verdad? Cuando usted llega, en el Evangelio, hermano, tiene que ser así. Usted no necesita ser diácono para recoger un papel tirado en el piso. Aquí no va a haber un papel usted tirado. Aquí no va a haber usted un desorden. Los baños tienen que estar limpios. Donde quiera que usted se mueve, lo que quiera que usted hace, porque hemos sido educados para hacer eso. Nuestra iglesia en Guadalajara, igual. Desde el día que arrancamos con la iglesia en Guadalajara, les dije, vamos a levantar una iglesia con una mentalidad distinta. El papel en su lugar, los baños tienen que servir. No me venga usted que no, que mire, que hay que quitar la tapa y hay que jalar una pita, whatever, eso no. Usted compre un toilet si es necesario, arréglelo, póngalo nuevo. Pero que sirva, que funcione, que la gente entre a los baños. Es que esta puerta, ahí tiene que tener un diácono para que la esté deteniendo porque no cierra. Qué tristeza, qué mentalidad más pobre de gente. Pues ponga una puerta nueva, arréglala, póngala, que todo funcione, que todo sirva. Y el templo pintadito, super nice. Nosotros estuvimos pintando y pintando el templo por muchos años. Uno de los años que fui, que llegué así de voladita, que no me estaban esperando, se había descascarado todo el edificio, feo se veía. Y le dije, ¿qué pasó con esto? Es que compramos una pintura barata. Lo barato sale caro. Nos tuviéramos, ahora va a tener que gastar doblemente para poder reparar esto. Sea diligente en lo que Dios le dé a usted. Sea diligente sirviendo al Señor. Servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios es un privilegio. Ahora que va a comenzar este nuevo gobierno en Estados Unidos, están en lo que le llaman el tiempo de transición. Es donde el presidente comienza a buscar personas. Y usualmente la historia enseña que casi nadie le dice no al presidente. Cuando el presidente llama a una persona para ser parte de su gabinete, el 99.9% de la gente dice sí, porque lo consideran un alto honor. ¿Y usted? ¿Podemos contar con usted, hermano? Pastor sabe contar, no cuente conmigo. Hermano, mira, servir a Dios es un privilegio, y no solamente eso. ¿Por qué es un privilegio? ¿Sabe usted que Dios habló de Abraham, por ejemplo, diciendo, mi siervo Abraham? ¿Sabe usted que Dios dijo, mi siervo Josué? En una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar más siervos, ahora son mis amigos, porque ustedes saben lo que yo estoy haciendo. Eso es un privilegio, que Dios nos llame siervos a nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! Servir a Dios es un privilegio. No lo vea con indiferencia, ni piense tampoco que es para otras personas. En esta iglesia yo estoy tan agradecido al Señor por la cantidad de personas que sirven a Dios y lo hacen de todo corazón, y lo han hecho por muchos años. Ahora, no quiero dejar este tema sin mencionar otra palabra que es bien importante. Buena actitud. Si usted va a servir, sirva con buena actitud. Por eso es que los ministerios, hermano, se evalúan. ¿En qué ministerio trabaja usted?
la cocina, por decir uno de tantos, transporte, lo que sea, digamos la cocina. ¿Quién es la líder de la cocina? Fulana de tal. ¿Sabe qué se evalúa? Nosotros acabamos de evaluar a los empleados en una reunión que tuvimos de finanzas, los empleados de la iglesia. Se evalúa. Y en esa evaluación hay que poner la actitud también. Personas de mala actitud, escúcheme esto por favor, aunque tengan deseo de servir, son más tropiezo que bendición. ¿Me escuchó? ¿Alguien dice amén a eso? El servicio debe de ir acompañado de buena actitud. Si no, no sirve. Porque nosotros no trabajamos con animales, trabajamos con almas. Trabajamos con personas. Y las personas les encanta una sonrisa. A las personas les encanta una buena atención. A la gente les encanta que si se les va a servir, que se les sirva con alegría. No, ni molesto, ni enojado. Si usted tuvo un mal día, hey, deal with it, ¿ok? Arregle la situación, pero no ande buscando quien se las pague. Y esto es a nivel de todos los ministerios. Escuela dominical, transporte, usted va a recoger a una persona para que venga a la casa del Señor, hacerlo con una sonrisa. Si usted le va a ir a ayudar a alguien porque se va a mover en una mudanza de un lado, hágalo con alegría. No ande usted, como no encontraron a nadie, pues ni modo, me mandaron a mí. A ver, ¿en qué le ayudo? Yo no voy a levantar esa caja, no ve que me duele la espalda usted. Mejor agárrese de la oreja y sálgase, mi hermano. Porque si va a servir con esa actitud, Dios no lo necesita. La verdad, Dios no lo necesita. A nuestro deseo de servir tenemos que agregarle buena actitud. Hacerlo con alegría, hacerlo con amor. Pupusas va a servir allá abajo. A usted es el encargado de echar el curtido, hágalo con gusto. ¿Okay? Hágalo sonriendo y al mismo tiempo que está haciendo eso, ministre la vida, las almas de las personas. Qué lindo sería que alguien se le acercara a usted y le dijera, cómo me encanta su sonrisa. ¿Sabe por qué vengo a comer pupusas? Para ver su sonrisa. Qué lindo sería, ¿verdad? Y no estarle echando la culpa tanto a lo caliente que está la cocina. ¡Uf, Antonio Pérez! Dicen algunos, es que aquí por eso se pone caliente la sangre, pastor, porque mire, lo que sea el ministerio que usted tenga, hágalo con buena actitud, porque de lo contrario, de nada sirve nuestro servicio, mi hermano, de nada sirve. Buena actitud, con respeto a las personas, porque le servimos y debemos hacerlo con cariño. Servir a Dios es un producto de una fe viva, porque la fe produce obras. Una persona que dice, yo tengo fe, pero no tiene obras, su fe está muerta, porque la fe produce obras. Y luego entender que servir a Dios no es en vano. Primera de Corintios 15, 18 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sirviendo, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 58. Bueno, y en fin, hay una cantidad de cosas. Ahora, cuando hablamos de diaconía, de servir en cosas prácticas, hermano, mira, es una gran cantidad. Ayudar en la oficina, por ejemplo. Ayudar en la oficina, enviar correspondencia, cosa que casi no se hace ya, pero estamos trabajando desde hace ya casi un año en buscar un equipo que no hemos podido encontrar todavía, que pueda preocuparse. Ayer estábamos hablando y diciendo, ve, no hemos visto a la familia fulana, no hemos visto a la pareja de los fulanos, no ha venido fulano, no ha venido mengano. Ve, claro, pero no solo se trata de decir, no ha venido, no ha venido, no ha venido, se trata de agarrar el teléfono. Se trata de contactarlos, se trata de buscarlos, se trata de hacerles saber que nos interesan las personas, no solamente estar pensando en eso, ¿ok? Y en fin, preparar Santa Cena como lo hacen los hermanos diáconos, llamadas telefónicas como hacen algunas personas de nuestra congregación, colaborar con las misiones, programas de ayuda, los que son ujieres, el cuidado de los niños, hermano, que es una de las cosas que muy poca gente quiere hacer, porque usted sabe que no es fácil. ¿Okay? Entretener, enseñar y entretener al mismo tiempo, no es fácil. Hacer, qué sé yo, manualidades, ministerio de los CDs, mil cosas en las que usted puede servir. ¿Okay? Lo importante es que usted tenga el deseo de poder hacerlo. Bueno, eso es con relación al don de servir. Usted debe servir. Sirva, sirva, sirva. Y usted escuchó esa frase un millón de veces, que el que no sirve, no sirve. La iglesia habla de servicio, el ministerio habla de servicio. Jesucristo escogió personas para servir, hermano. Desde el principio de la eternidad, Dios busca personas para servir. Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré.
Y te voy a hacer el padre de multitud, de muchedumbre, de naciones. Mira, sal, mira las estrellas, las puedes contar. No, así será tu descendencia. Para que me sirvas. Los reyes sirvieron, los profetas sirvieron, los apóstoles sirvieron. En fin, Dios quiere que usted le sirva. Y estamos comenzando un nuevo año dentro de unas semanas. Y vale la pena que usted se involucre. Son 40 ministerios los que hay en esta iglesia, hermano. 40, involúcrese, sirva, sirva. Dios se lo está pidiendo. La segunda palabra, volviendo a Romanos, capítulo 12, con el que comenzamos, y el versículo 7 y 8, es la palabra enseñar. Bueno, dijimos que servir, en este caso, es diaconía. La palabra servir, diaconía. Y ahora tenemos la palabra enseñar. La palabra enseñar en el original es didáscalos, didáscalos, que significa instruir. En el versículo dice, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Esto es una cosa bien importante con relación a este tema. Mateo 5:2 nos habla de que Jesús enseñó toda la vida. Él era un maestro, él era un rabino, un rabai. Él enseñaba a las personas. Ahora, quiero que me ponga un poco de atención con esto porque quiero decirle algo. Dije, servir es un aspecto generalizado. Enseñar, no cualquier persona puede enseñar. ¿Ok? No cualquier persona tiene la pedagogía, ni mucho menos conoce la metodología para enseñar. No, le dice, mire, quiero que usted enseñe con el método inductivo. Usted dice, mire, verdad, mejor sirvo en otro ministerio. Entonces, es importante entender esto. Cantidad de textos, Mateo 13:54 enseñaba, Mateo 5:12 enseñaba, Jesús enseñaba. El don de la enseñanza es el don que permite a un creyente, escúcheme esto, comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a las demás personas. Ahora, ojo, eficazmente. Hablar de la Biblia, eso lo puede hacer cualquiera. Enseñar con claridad y que las personas capten el mensaje que usted les está dando, eso es un don de Dios. ¿Ok? Porque, hermano, mira, si yo leo un libro, y esto es muy común en la escuela y en todos lados, a usted le dan a leer algo, y después de que usted lo lee, le preguntan, ¿ya lo leyó? Sí, ya lo leyó. ¿Lo entendió? Sí, lo entendí. Ahora, hágame un favor, pase al frente y explíquenos lo que usted entendió. Eso no cualquier persona lo hace. ¿Ok? No cualquier gente lo hace. El temor de pasar al frente y hablar en público, eso es algo que se puede lograr con el correr del tiempo. Yo sé que hay personas que me dicen, yo paso al frente, pastor, y me orino. Pero, por ejemplo, nosotros en cuestión de predicación sabemos algo, que la predicación hace al predicador. Siempre he dicho esto y se lo enseño en homilética a la gente. La seguridad de lo que usted va a hablar es lo que lo va a mantener a usted tranquilo al frente. Usted conoce, usted sabe, usted maneja el tema de lo que usted va a hablar, en primer lugar. Si usted ha estudiado lo que usted va a hablar, usted no va a tener ningún problema con eso. ¿Okay? Si usted no sabe ni lo que va a hablar, lo más seguro es que no diga nada. En este púlpito han pasado cantidad de predicadores, pero cantidad de predicadores. Y yo me acuerdo una vez, estábamos en un servicio, y un hermano fue al baño. Y cuando regresó del baño, el culto había terminado. Fue una cosa increíble. Pero ese mismo día, me dijo un hermano a mí, cuando terminó el servicio, pastor, me dijo, en este púlpito hay personas que han hablado tonteras. Pero este pastor ni tonteras habló. O sea, ni sabemos qué fue lo que habló. Pero es por el hecho de que hay personas que les gusta hablar. Pero el hecho que les guste hablar no significa que sepan comunicar. La predicación del Evangelio, la enseñanza del el libro sagrado, tiene que ver con un don de Dios de saber explicar con sencillez las Escrituras. Aquí tuvimos a un predicador hace muchos años que usted no necesitaba la Biblia para escucharlo, necesitaba un diccionario. Porque decía una de palabra, amigo, que usted decía amén y ni sabía qué es lo que estaba diciendo el viejo. Es una persona capacitada para la enseñanza de la Escritura.
la cual implica análisis, proclamación de la palabra, explicando lo que es el significado, lo que es el contexto de las Sagradas Escrituras y la aplicación a la vida del creyente. Predicar el Evangelio es algo serio. Lastimosamente, en muchos lugares se habla de predicar como si fuera cualquier cosa. De gente que dice, el Señor le va a revelar, hermano, usted déle viaje. Así no son las cosas. Así no son. De venir aquí y decir, donde apunte el dedo y de eso voy a hablar. Tampoco. Eso sería irresponsable para cualquier persona que se para detrás de un púlpito. Si usted no tiene nada que decir, no diga nada, hermano. Si usted no tiene nada que enseñar, no enseñe nada. Verdaderamente le digo, es así. Usted tiene que prepararse, estar preparado. ¿Ok? Este fin de semana yo estaba en El Salvador. Yo iba a ver a mi mamá, iba para arreglar asuntos de mi mamá. Nadie me había invitado para predicar el miércoles pasado, allá en mi país. Pero yo soy pastor. Yo me preparé como si me fueran a invitar a predicar el miércoles por la noche. Yo iba preparado. Era un viaje de 2 días, 3 días lo que yo hice. Pero yo llevé mi camisa blanca, yo llevé mi corbata y nadie me había invitado. Yo tenía mi sermón preparado. Yo hice las cosas que tenía que hacer allá. A las 4 de la tarde del día miércoles, me llamaron y me dijeron, hermano, ¿usted predica hoy en la noche? Yo dije, con mucho gusto. Hasta planchada tengo mi camisita. De todas maneras, al culto voy a ir. ¿Ok? Y preparadito y oradito. Just in case. Si me llaman a predicar, voy y predico. Y si no me llaman, aquí no ha pasado nada. Simple y sencillamente. Entonces, tiene que estar preparado. Dios da ese don. Ahora, el que tiene el don de la enseñanza, tiene esa habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento. Yo soy un pastor sencillo. A mí no me gusta meterme en temas, hermano, de los que nunca pregunta la gente. Dicotomía, la tricotomía, una gran cantidad de temas y de cosas que hay en las Escrituras que se podrían hablar. Pero yo, es más, hablar de los temas del más allá cuando los problemas son del más acá. Dígame usted, ¿para qué nos vamos a meter en ese lío? Y no tengo a nadie que venir a deslumbrar aquí. Ahora, pastor, repito, tener la habilidad, es el don divino de saber comunicar. Usted predica en pocos minutos, pero usted predica con claridad. La gente no queda confundida, la gente no se va para allá. ¿Y qué dijo el pastor? Pues quién sabe, vos, un solo revoltijo, como decimos nosotros. Tiene que saber. Ahora, pastor, ¿cómo puedo saber yo si tengo el don de la enseñanza? Comience con la escuela dominical. Ahí se va a dar cuenta. Comience, pídale a usted o ustedes, pastores de casa de oración, pongan los ojos en gente que se acerca a usted. Y dígale, hermano, ¿no le gustaría usted tomar un tema de casa de oración? Son 10 minutos nada más. A la vuelta de un mes, comience a prepararlo, hágalo, vamos a ver qué pasa. Póngalo en oración, clame a Dios. Prepárese para este tema. Mira, cuando yo conocí a Cristo en 1979, todo fue tan rápido, ya en el año 80 yo estaba ya metido en todo. Pero déjeme decirle algo, yo comencé a dar clases en la escuela dominical. Primero comencé con los babies, luego los niños de 4 años a 6 años, y ahí fui, hasta que me tocaron ya los niños más grandecitos. Y yo les di una clase de Elías y los profetas de Baal ese día domingo. En esa clase de escuela dominical, preparadita, bien bonita, o sea, porque nos enseñaron a dar lo mejor. Eso fue domingo. El día viernes siguiente, yo asistí a una casa de oración y un amigo mío me llegaba a recoger a la casa para llevarme a su casa de oración. Pero como a mí me encantaba, yo estaba en el primer amor y estaba con el fuego del evangelio, él llegaba a recogerme en un pickup. Llegó un momento que yo tenía, hermano, tuve que llevar un microbús porque yo tenía 15 gentes conmigo esperando a que él me llegara a recoger para irnos a su casa de oración. De la gente que vivía alrededor mío, que no asistían a ninguna casa, y le decía, véngase porque viene un pica para recogernos y después un microbús y nos vamos todos. Y él venía y nos íbamos y pasábamos un tiempo tremendo. Él se encargaba de los adultos, yo me encargaba de los niños. Un viernes no vino y nos dejó esperando. Entonces dijimos, bueno, hermano, ni modo, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Y dijo uno de los hermanos, mire, aquí somos como 18 personas las que estamos aquí. ¿Y por qué no se vienen a mi casa y hacemos casa de oración en mi casa? Y le dije, pues chévere, vámonos. Y nos fuimos.
Hermano, llegamos a la casa, todo chévere, solo se nos olvidó un pequeño detalle. ¿Quién iba a predicar? Y a la hora que estábamos en la casa de él, cantamos las alabanzas y cantamos los coros y tuvimos un buen tiempo. Y ya a la hora de predicar le dije al hermano de la casa, vaya, le dije, ahora el tiempo de la meditación. No, me dijo, eso se le echó usted. Y le dije, yo no, en mi vida he predicado. Y me dijo, pues yo tampoco. Y volvemos a ver a los hermanos que estaban ahí. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Así, enfrente de los hermanos. ¿Y ahora qué hacemos? No, me dice, yo no puedo. Yo no. Y le digo, yo lo único que puedo hacer es predicar lo que le prediqué a los niños el domingo pasado. De Elías y los 400 profetas de Baal. Y me dijo, ni modo, dale. Y ya digo yo a la Biblia, ¿verdad? Y ahí comencé. Ahí comenzó mi ministerio en ese día. Terminamos el servicio, una persona hizo profesión de fe. Y cuando terminamos el servicio, una persona dijo, pastor, dijo, yo sugiero y propongo algo. ¿Para qué tenemos que estar yendo a la otra casa de oración? ¿Por qué no nos quedamos aquí mejor? Y los demás hermanos dijeron, sí, sí, quedémonos aquí, quedémonos aquí. Y vaya chévere, ahí nos quedamos. A la vuelta de unos meses, habían pasado 3-4 meses, el pastor general, para ese entonces ni sabía quién era yo. Que era un chamaquito de la iglesia, pues. Dijimos, hagamos un servicio. Invitemos al pastor general. No, ¿cómo va a creer que no va a venir? Si él no va a venir. ¿Y quién dice? Nosotros hagámoslo, démosle viaje. Pero eso sí, hagamos relajo. Hicimos relajo en la colonia, tuvimos que cerrar la calle. Porque la gente salía del garaje nuestro y cruzaba hasta el otro lado. Cuando el pastor llegó a la casa de oración y vio eso, él dijo, yo nunca he visto esto. ¿Qué ha pasado aquí? Fue un relajo, hermano, lo que hicimos. Los vecinos estaban enojados. Llegó un viejo borracho a reclamar a medio culto. Los carros no podían pasar. Tenían que dar la media vuelta y regresar a dar la vuelta. Pero lo hicimos. ¿Y cómo Dios pone las cosas juntas? Porque cuando el pastor vio eso, a la vuelta de 2 semanas me llamó. Me llamó y me dijo, quiero que comiences a dirigir los himnos en el culto de los jóvenes. Por lo que él había visto ahí. Usted se va a dar cuenta, hermano, si cuando usted se para delante de un grupo de personas, las bendice y las edifica o las pone a llorar. Una de dos. Ese es el don de la enseñanza. Ahora, hay personas que tienen toda la buena voluntad, ¿ok? Y aprenden y se meten y van y lo hacen. Y repito, la predicación es el predicador. Y usted se pone abusado en ciertos temas. Hay ciertos predicadores en este mundo que yo los envidio porque ellos, por ejemplo, por decir algo, doctor, cuando yo menciono el nombre Dr. James Dobson, ¿qué se le viene a su mente a usted? La familia. ¿Por qué? Porque Dr. James Dobson tiene una vida completa de hablar acerca de la familia. Usted háblele a él de temas que tengan que ver con la escatología, le va a decir, no, búsquese a otro. Si yo menciono el nombre de John Maxwell, ¿qué viene a su mente? Liderazgo. ¿Ok? Son personas que se han capacitado y se han perfeccionado en una sola área de la teología, nada más, o de la Biblia. Y son expertos en ese tema. Si usted menciona a John Hagee o usted menciona al Dr. David Jeremiah, se van a dar cuenta que son personas que están bien, bien introducidos dentro de los temas proféticos. Les encanta hablar acerca de estos temas. Y así por el estilo. Podemos mencionar una gran variedad de personajes que se dedican a un solo tema. En el caso del pastorado es diferente. La enseñanza, porque tiene que enseñar usted de todos los temas que hay en la Escritura. Pero ese es parte. Yo le animo a usted. Pastor, a mí me encantaría enseñar. Aprenda, porque sí se aprende. Pero si usted va a dar una enseñanza un día viernes ahora y otra enseñanza en 3 meses, mijo, entonces ahí estamos fregados. Porque la enseñanza le va a ir ayudando a usted a capacitarse con su pedagogía. Le va a enseñar la simpleza, el conocimiento, en fin, tantas cosas. Esa es la palabra, didáscalos. Diaconía, didáscalos, que es la enseñanza de la palabra del Señor. La iglesia necesita mucha enseñanza acá. ¿Okay? La enseñanza de los maestros que tienen de discipulado. Están enseñando toda la vida. Las personas, los pastores de casa de oración, están enseñando toda la vida. Usted tiene que clamarle y pedirle a Dios que ese ratito, mira, yo se lo digo con toda sinceridad. Y quizás esa es una de las cosas que me preocupan cuando voy a otros lugares a predicar.
Yo quiero que los minutos que voy a estar enfrente de una congregación que sean significativos. Eso es todo lo que me preocupa. Yo perder el tiempo no quiero. Yo quiero que sea significativo. Que si yo voy a ir a un lugar, bendecir a las personas y que la gente aprenda algo. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Que usted salga de la iglesia y diga, aprendí esto, me edifiqué con las cosas que yo escuché. A algunos, ¿verdad? Yo sé, lo que se le queda son los chistes. ¿Verdad? Más de alguna vez me lo han dicho. Usted ve chistoso, ¿por qué aprendió? ¿Qué aprendió verdaderamente? Ese es el asunto, no es que usted se vaya jajaja ja, ja, de aquí para allá, sino que se lleve algo en el corazón, que diga, Dios me habló, Dios me dio la palabra que yo andaba buscando. Esa es la enseñanza. Ahora, con razón a la exhortación, interesantemente, hermanos, la palabra griega para exhortación, regresando al versículo, mira, ahí lo tiene, el que exhorta en la exhortación. ¿Tendré yo el don de la exhortación? Se puede preguntar usted. La palabra se relaciona con paracletos. ¿Qué significa paracletos? Consolador. ¿Ok? Es el Espíritu Santo, es el paracletos, es el consolador. Cuando utilizamos esta palabra de exhortación, es muy similar, ¿ok? Es paraclesis, es la palabra, paraclesis. Muy similar a paracletos, esto se ponga atención. ¿Ok? Significa consolador. Y mire esto, un llamado al lado de alguien. Eso es la palabra. Un llamado al lado de alguien. Y esta es otra de las cosas que queremos hacer, ¿verdad, mis hermanos? ¿Ve? Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal? Lo venimos platicando ya en todo este año. Hay personas que llegan a la iglesia por primera vez. Entonces, decirle a mi querido hermano Luis con su amada esposa aquí. Decirle, mira Luisito, tenemos una pareja que son nuevos en la iglesia. Queremos que tú hagas uso de este don, ¿ok? El paracletos, la paraclesis, un llamado al lado de alguien. Una llamadita a esta pareja, ¿verdad? Buscarlos el domingo en el templo. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Los invitamos a comer, aunque la iglesia tenga aquí, por supuesto, allá no, en Dequegno, aquí. Aunque la iglesia tenga que pagar por la comidita. Mira, vamos a tomar un café ahí enfrente. Crear amistad. No vinieron el siguiente domingo, una llamadita. Esa es la expresión, un llamado al lado de alguien. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra paraclesis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca al fin de exhortar, instar y alentar, dar gozo y consolar a esa persona. Esa es la idea, de poder ser yo un mentor para esas personas, sin que se den cuenta. Yo no tengo que exigirlo ni decirlo, yo soy el mentor de ustedes a partir de... No, no, usted está ahí, por eso se llama un llamado al lado de alguien. Cualquier duda, mira, llamémosle a Luis a ver qué dice. ¿Por qué no le preguntamos a Luis? Y si Luis no sabe, dice, mira, no lo sé, déjame consultarle al pastor, yo te aviso qué es lo que significa tal cosa. Pero ese es el ministerio. Exhortar, hermanos, no simplemente significa regañar, ¿ok? No es eso. No es estarle dándole viaje al asunto a cada rato, ¿verdad? O lo que hacen las mamás con los hijos. Y téquete, 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 téquete. Eso no es exhortar. Tiene que ver con instruir a la persona, tiene que ver con consolar a la persona, con alentarla, con instarla, con decirle, mira papá, a mí se me hace que no está bien, por decirle algo. De repente esa persona de la que estamos hablando deja de venir a la iglesia porque está trabajando. ¿Cuál es la exhortación? Decirle a usted, ay, qué bueno que está trabajando. No, porque la enseñanza de la Escritura es otra. Buscar la forma y buscar la manera de decir, no te descuides, hermano. Ten mucho cuidado porque muchas veces el trabajo nos aparta del Evangelio. El trabajo nos aparta del Señor. El demasiado trabajo. Poco a poco tenés que poner las cosas en perspectiva. Uno, y en segundo lugar, tanto que hemos enseñado, un cristiano vive por prioridades. El Evangelio es una prioridad. Así vivimos nosotros. Tres palabras le decía a Emerson ayer conversando de otras cosas. Le dije, necesitamos buscar en el liderazgo este próximo año. Número uno, seriedad. Que tome su ministerio con la seriedad necesaria. En segundo lugar, compromiso. Ministerio es compromiso. ¿Usted pertenece al grupo de adoración? Pues este sábado, ¿a qué hora es el ensayo? A las 10, hay que estar aquí. Yo le aseguro que hay 2-3 cosas más que hacer, pero hay que estar aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un compromiso el que tenemos. Es un compromiso. Yo tengo los tickets de los Whitecaps para ir a ver los partidos. Ni a la mitad fui siquiera. ¿Por qué? Porque tenía compromisos. Y la tercera palabrita es prioridad. Vivimos por prioridad. Yo no voy a poner dos cosas a la par, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque me ha ido tan bien. Me ha ido tan bien sirviéndole a Dios y poniéndolo de prioridad, que no estoy dispuesto a cambiar en absoluto la manera como he hecho las cosas. No, Señor, ningún equipo te va a bendecir ni te va a prosperar, pero Dios sí, porque Dios mira el corazón. Cuando vives en base a prioridades, Dios mira tu corazón y te bendice y te abre oportunidades en la vida. Te abre oportunidades que tú ni te has esperado. Te va a dar gracia con tus jefes. Te va a dar gracia con las personas que están a tu alrededor. Te va a bendecir en gran manera el Señor. Dios así funciona en esas áreas. Yo estaba escuchando el testimonio de un hombre que, imagínense, él estaba, dice que él es plomero y se convirtió en el Evangelio, dice este hombre. Y bueno, pero cuando él fue a la iglesia, él vio que la gente andaba con unos trajes bien bonitos. Y dijo, no, dijo yo no puedo pagar, no puedo comprar un traje como esos trajes que tienen esos diáconos que están en la iglesia, tan elegante. Pero dijo él, si a mí me aceptan así con esta ropita que yo tengo, pues yo voy a seguir viniendo. Y le dijeron, aquí nadie le va a decir nada a usted por venir con esa ropa. Entonces el hermanito que era plomero siguió llegando a la iglesia así humilde y sencillo. Un día platicando con un hermano, dice que le dijo, ¿y usted de qué se dedica? Mire, yo soy plomero. Mire, le dijo, fíjese que yo tengo un problema en mi casa de plomería. ¿Usted cree que me lo podría venir a ver? Con mucho gusto. Y bueno, se pusieron de acuerdo. El hombre llega el sábado, dedicó todo el santo día para resolverle el problema al hermano y se lo resolvió. Y después le dice él, ¿y cuánto le debo? Mire, deme lo que usted quiera, le digo. Y dice que le pagó el hombre, ¿verdad? Y le dice, mire hermano, le dice, Dios me ha puesto en el corazón algo. ¿El qué? Yo soy sastre. Dios me ha puesto en el corazón que le haga un traje a su medida. Y se le puso a llorar el hombre ahí. Y le digo, no, ¿cómo no? Le digo, porque usted, mire, vino y me arregló esto, así es que quiero que usted venga a mi sastrería. Y el hombre dice, y mire, dice, este que tengo me lo regaló y tengo otro que se lo compré yo. El Evangelio es así. Dios te sorprende cuando tu corazón está en el lugar correcto. Dios te sorprende. Hasta que llegues a un día en la vida, cuando te pregunten, what do you need? Y usted pueda contestar, por la gracia de Dios, I'm okay. Por la gracia del Señor, esto bien. Pero el corazón tuyo tiene que estar en la misma frecuencia del corazón de Dios. Dios tiene que ser prioridad en la vida del cristiano. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo y todo. Y estamos hablando de los dones. Y al final vamos a hacer un recuento. Yo quiero hacer un examen para que cada quien vaya apuntando y diciendo qué don es el que tengo yo. Porque le aseguro que tiene un don que usted no se ha esmerado en buscar. Pero en esta noche estamos hablando del don de servir y de hacerlo de la mejor manera. ¿En qué le puedo servir? Imagínate qué lindo sería que la iglesia se volcara de esa manera. How can I serve you? ¿De qué manera te puedo servir, hermano? Qué lindo sería eso. La enseñanza. ¿De qué forma puedo participar en la enseñanza de la iglesia? Hermano, yo me doy cuenta que usted necesita maestros para el discipulado. Enséñeme, yo quiero enseñar, hermano Marcos. Y luego la exhortación, buscar a alguien que nosotros podamos ser su mentor, que en momento de alguna inquietud nos pueda preguntar, que podamos edificar a esa persona, que podamos orar. Ese es el don de la exhortación. Iglesia, hemos sido bendecidos con todos estos dones maravillosos. Hay que ponerlos en práctica y hay que ser diligentes a la hora de ejecutarlos. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. Señor, que nos emociona, que nos alienta, que nos encanta, por los dones que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, que mandes obreros a esta mies tuya, Señor, que levantes obreros, que levantes personas de esta iglesia con pasión por el servicio. Levanta obreros en esta iglesia y que sean diligentes, que tengan deseo de buena actitud, que puedan bendecir a otra gente con un abrazo, con una sonrisa, con el servicio, Señor, para los hermanos en Cristo. Gracias te damos por lo que has hecho hasta este día, por todos estos años, por este año que estamos a una semana de terminar y comenzar uno nuevo, que puedas poner, Señor, el deseo en el pueblo tuyo de servirte y hacerlo de la mejor manera, porque, Señor, tú eres digno de ser servido. Eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestra adoración, y queremos salir en esta noche de esta casa tuya con ese deseo, pensando de qué forma yo puedo hacer la diferencia en la vida de alguien más. ¿De qué manera yo puedo poner los dones que tú me has dado al servicio tuyo? ¿De qué forma puedo bendecir a tu pueblo, Señor, para honra y gloria tuya? Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. No quisiéramos que usted se fuera de la casa de Dios sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Mientras oramos, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito donde está para que le entregue su corazón al Señor. Si hay alguien, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por la obra tuya en la cruz del Calvario, al poner tu cuerpo en lugar del mío y derramar tu sangre para el perdón de nuestras faltas. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Jesús. Señor, al volver a casa, permite que podamos tomar unos minutos y reflexionar acerca del tema que hemos escuchado en esta noche. El don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación. ¿Cómo podemos nosotros ampliar estos dones en nuestra vida? ¿Cómo los podemos perfeccionar y de qué manera podemos edificar a tu pueblo? Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.